El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Empezamos hoy el informativo de la Iglesia en Andalucía, en Almería, para conocer los detalles del decreto del Papa Francisco sobre las nuevas atribuciones del obispo coadjutor, Monseñor Antonio Gómez Cantero. Cuéntanos, Ramón Bogas.
El obispo coadjutor de Almería, Monseñor Gómez Cantero, ha asumido desde el pasado 25 de mayo las plenas funciones de gobierno de la diócesis en el marco del proceso del relevo del actual prelado. Ambos obispos recibían en la Nunciatura Apostólica un decreto del Papa Francisco que atribuye exclusivamente a Monseñor Gómez Cantero los derechos, oficios y facultades que competen al obispo diocesano. González Montes permanecerá como obispo titular de la diócesis, manteniendo sus tareas de representación, celebración y predicación hasta que le sea aceptada la renuncia por jubilación.
El Espejo Andalucía.
Este domingo celebramos, coincidiendo con la solemnidad de la Santísima Trinidad, la jornada Pro Orantibus Héctor Sánchez desde Huelva.
136 monasterios de vida contemplativa, fundamentalmente femeninos, repartidos por toda la geografía andaluza, rezan a diario por cada uno de nosotros, acercándose a Dios y al dolor del mundo, como indica el lema para esta jornada y como nos explica la Madre Rosa María Martín Cabello, superiora de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote en Huelva.
Es verdad que el COVID ha supuesto que los enfermos no pudieran tener a la familia al lado y comprendíamos el dolor que es esto para los enfermos y hemos estado pues ahí a la cabecera pidiendo al Señor que les consolara, que les diera fortaleza, paciencia.
Y damos un salto ahora a la próxima semana. La diócesis y ciudad de Granada celebrarán su día grande con el Corpus Christi el jueves 3 de junio. Paqui Pallarés.
Buenas tardes, Saray, y lo haremos con la Eucaristía en la Catedral que preside nuestro arzobispo don Javier y la procesión con el Santísimo Sacramento que por segundo año consecutivo, con motivo de la pandemia, se va a llevar a cabo por el interior del templo en una pequeña custodia transportada en andas. Será a las 10 de la mañana con el aforo reducido y las medidas sanitarias vigentes. Podrá seguirse también en directo por la televisión diocesana en internet vatelevisión.com.
También en Sevilla esta celebración se verá condicionada por la pandemia. Ya son 2 años que no habrá procesión del Corpus por el centro de Sevilla, Pablo Enríquez.
En Sevilla, uno de esos 3 jueves del año que relucen más que el sol va a estar mediatizado nuevamente por la pandemia del coronavirus. Como es sabido, no habrá procesión con el Santísimo por las calles del centro y el ritual se limitará a un recorrido sin la custodia por las naves interiores de la catedral. Al igual que el pasado año, se reducen significativamente las representaciones citadas en este acto y eso sí, Monseñor Asenjo bendecirá a la ciudad desde la Puerta de la Asunción al término del recorrido catedralicio. Y al contrario que en 2020, este mes sí habrá octava del Corpus, aunque sin baile de seises.
En mediodía, El Espejo Andalucía. COPE. Estar informado.
Un congreso internacional conmemorará en Córdoba en junio y julio el 75º aniversario de la proclamación de San Juan de Ávila como patrono del clero secular español. Nati Gavira.
Este tercer Congreso Internacional Avilista cuenta con modalidad presencial y telemática y tiene la finalidad de seguir profundizando en la obra y la huella pastoral del doctor de la Iglesia. En Córdoba y Montilla se reúnen del 29 de junio al 2 de julio un plantel de estudiosos y expertos encargados de difundir su legado espiritual a través de 4 temáticas distintas: historia, teología, espiritualidad y actualidad. Están disponibles las inscripciones en la página web del Congreso, www.sanjuandeavilacordoba21.com.
Hasta aquí el Espejo Regional de este viernes. Ahora sigue la información diocesana en tu COPE. Buen fin de semana.
COPE Andalucía.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido o bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén. Comenzamos dando las gracias, como cada viernes, a los compañeros de las diócesis de Andalucía, que en ese espacio de COPE común a todas las provincias hemos descubierto en qué están esta semana las iglesias del sur. Ahora sí, ponemos rumbo hacia la información de la Iglesia de nuestra tierra, la del Santo Reino, que esta semana viene repleta de noticias y todas buenas. Antes de continuar, saludo a mi compañera Vanessa. Buenos días, Vanessa, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Lola, a ti y a todos los oyentes de COPE Jaén. Pues estamos de viernes y eso el cuerpo lo agradece después de una semana intensa de trabajo. Y hablaremos de los datos de Cáritas que se presentaban este martes y que corroboran la generosidad de los jienenses pese a la pandemia.
Hablaremos sobre lo que se prepara de cara a la clausura del centenario del Beato Lolo con el coordinador de su comisión, el sacerdote don Raúl Contreras.
Y les contamos la despedida emocionante de Rafael López Sidro, al que el obispo concedió la primera medalla de la diócesis de Jaén.
Les saludamos desde el control Ángel López y desde el estudio Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Hoy es viernes 28 de mayo. Escuchan el espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE y comenzamos.
En mediodía, el espejo. COPE, estar informado.
Y arranca esta actualidad diocesana de esta semana. Y nos vamos a detener en concreto en la preciosa vigilia de Pentecostés que organizó la Vicaría de Evangelización Acción Católica Jaén y la Delegación de Juventud y Vocaciones el pasado sábado en la Parroquia de Cristo Rey. La música del cantautor católico José Ibáñez fue el nexo de toda la celebración, donde hubo tiempo para reflexionar, orar y adorar al Santísimo. Rescatamos un extracto de esa hermosa vigilia en la que pidieron que el Espíritu Santo llenara de fuego el corazón de todos los presentes.
En este contexto actual, marcado por la pandemia, nos toca seguir remando como Iglesia, con el deseo de hacer realidad esos sueños expresados en el Congreso de Laicos, que nos invitaban a hacer realidad, a recorrer la senda del discernimiento y la sinodalidad. Debemos de ser conscientes desde el primer momento de que estos sueños no son nuestros, sino de Dios para nosotros, para la Iglesia que peregrina en España y que desea llevar a cabo un renovado Pentecostés. Se trata de sueños que tienen una doble dimensión hacia la Iglesia y hacia la realidad de nuestro mundo actual.
No hay nada más que el tiempo entre tú y yo. Que estoy solo en el silencio del perdón. Di, solo Señor, las palabras en mi corazón. Aquí estoy, Señor. Vengo a hacer tu voluntad, dame tu calor y la fuerza para amar. Aquí estoy, Señor, dime a dónde caminar, dame de tu pan, mi Dios.
En mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.
Y esta semana Rafael López Sidro ha puesto el punto final a un trabajo entregado y muy fructífero de más de 11 años al frente de Cáritas Diocesana de Jaén. Después de presentar la memoria correspondiente al año 2020, el obispo presidió una Eucaristía donde el hasta ahora director de Cáritas Diocesana estuvo arropado por los trabajadores voluntarios y su familia. Al finalizar la misa de Acción de Gracias, el obispo concedió la primera medalla de la diócesis por su labor al frente de Cáritas. Escuchamos las palabras del obispo de Jaén.
Yo quiero un poco dar aquí el testimonio de nuestra gratitud, ¿eh? De nuestra gratitud a don Rafael, porque realmente ya sabéis que pasión pone, ¿eh? Entrega pone, y una dedicación mucho más allá, ¿eh? Mucho más allá de sus posibilidades a veces, pues también ha puesto a todo. Y luego, pues sobre todo, en trabajar en un campo como este requiere mucha creatividad, mucha creatividad. Entonces ha sido muy joven, porque es un hombre profundamente creativo, y que está al día y a la última, al día y a la última, en la búsqueda siempre, permanentemente, de soluciones, con un equipo, que no ha trabajado solo, trabaja en equipo.
La Iglesia es más de lo que se ve a primera vista. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la luz que alumbra a toda persona, porque la Iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7.
En mediodía,
el espejo.
COPE, estar informada.
y desde el pasado 5 de septiembre arrancó en nuestra diócesis los actos conmemorativos del centenario del nacimiento del Beato Lolo. Por delante 7 meses para dar a conocer la figura de este beato, que fue periodista, que fue escritor y además cristiano comprometido hasta el último aliento de su vida. Estos meses han servido para conocer la figura de Manuel Lozano Garrido, también algunos para descubrirla por primera vez y a todos para caer en la cuenta que es un santo por su vida y también por su obra. Ya se preparan los actos para la clausura que nos viene a contar este viernes en El Espejo el coordinador de su comisión, el sacerdote y vicario de culto, don Raúl Contreras.
Buenos días, buenas tardes ya, don Raúl. Después de un año marcado por la pandemia, pero con muchos frutos, llega a su fin los actos conmemorativos del centenario del nacimiento del beato Manuel Lozano Garrido, de Lolo. Antes de contarme qué se ha preparado para cerrar este año, cuéntenos un resumen de los actos más significativos que se han llevado a cabo.
Hola, muy buena. Me alegro mucho de estar con vosotros aquí. Un saludo a todos los oyentes del Espejo de la Iglesia y de Radio Cope. Bueno, aunque hemos tenido que sortear las dificultades marcadas por la actual pandemia, la diócesis ha llevado a cabo diversos actos para conmemorar una efeméride tan importante como es el centenario del nacimiento del Beato Lolo. Entre ellos, el pasado 7 de noviembre se celebró de modo online un encuentro diocesano de adolescentes en la ciudad de Linares. El 30 de enero, también a través de las redes telemáticas, tuvo lugar un encuentro diocesano de laicos de parroquia y Acción Católica. Pudimos recuperar la presencialidad para un Congreso Nacional de Conciliarios de la Acción Católica de toda España, que se celebró en la ciudad de Jaén a finales del mes de abril, donde pudimos presentar la figura y el mensaje de Lolo a los conciliarios de toda España. Nuestro obispo, dentro también del marco de los actos del centenario, impartió una estupenda conferencia sobre el Beato en la Asamblea Nacional de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal, que se celebró hace tan solo unos días, y a la que siguió otra ponencia también magnífica de la catedrática del San Pablo CEU, María Solano, que es una de las grandes especialistas en la faceta literaria del Beato Lolo como periodista. Pero, sin duda, el hito más importante ha sido que el propio Papa Francisco haya citado a nuestro Beato Lolo en su 55º mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, donde el Papa proponía a Lolo a los comunicadores del mundo entero como un ejemplo de periodismo íntimamente conectado con la vida de las personas, un periodismo que busca la verdad y lo que preocupa y ayuda a la gente de verdad.
Y de cara a la clausura se están organizando actos de carácter religioso y también otros enfocados al perfil más profesional del Beato. Entre otros, una mesa redonda con periodistas y escritores. ¿Nos habla de ella, por favor?
Queríamos clausurar el año del centenario del nacimiento de Lolo con algunos actos que expresasen lo que ha querido significar el centenario y la riqueza poliédrica, diríamos, de este beato paisano de nuestra tierra. Con especial énfasis, como dice, estamos preparando para el día 8 de junio una mesa redonda de periodistas y escritores que llevará por título Beato Lolo, comunicador de la verdad. En ella pretendemos ofrecer un marco de diálogo sobre la figura literaria de Lolo como periodista.
En esa mesa redonda, ¿quiénes pueden participar y a quién está dirigida?
En esta mesa de periodistas y escritores se sentarán algunas personalidades que creemos pueden ayudar a establecer un diálogo interesante y profundo. Personalidades de relieve como el afamado escritor de novela histórica Jesús Sánchez Adalí, la profesora María Solano, la periodista Fanny Rubio y el director de la revista Vida Nueva, José Beltrán. La jornada está dirigida a todos los periodistas y escritores que quieran participar. Si alguien nos está escuchando, los animamos a participar y puede encontrar más información a través de la web de la diócesis. El acto tendrá lugar en el Salón Mudéjar que tiene nuestro ayuntamiento en el Patronato de Cultura y agradecemos también desde aquí al excelentísimo ayuntamiento su colaboración en la jornada.
Y los restos del Beato de Linares llegarán a Jaén el 2 de junio. Ahí dará comienzo la clausura, pero obviamente dicha. Háblenos de lo que se prepara para ese día 2 de junio.
El día 2 de junio, a las 6:30 de la tarde, el deán de nuestra catedral recibirá las reliquias de Lolo. Después de la Eucaristía, celebraremos una vigilia diocesana presidida por nuestro obispo de 7:30 a 8:30 de la tarde. Invitamos a todos los oyentes a participar en esta acogida de la reliquia y en la vigilia. Del 2 al 10 de junio se celebrará una novena en honor del Beato, a las 7 de la tarde con la celebración de la Eucaristía y a continuación el ejercicio propio de novena. Durante todos esos días se podrá venerar en horario de culto la reliquia de Lolo y también se podrá visitar una muestra relicario que se va a instalar con objetos que pertenecieron al Beato. Es una pequeña exposición que lleva por título Lolo, santo y periodista, a través de la cual pretendemos acercar la figura y el mensaje del Beato Lolo a todos. Finalmente, coincidiendo con la octava del Corpus, nuestro obispo don Amadeo clausurará los actos del centenario con una Eucaristía el día 13 de junio en la Santa Iglesia Catedral a las 7 de la tarde. Invitamos a todos a participar en esa misa de clausura también y a expresar el cariño y la devoción que se tiene en nuestra tierra a Lolo.
¿Y si la misa de apertura del centenario coincidió con el día en el que recibió las aguas del bautismo, ahora se hace coincidir la clausura con la fecha en la que fue beatificado?
Efectivamente, el 12 de junio celebraremos el 11º aniversario de la beatificación de Lolo. Para facilitar la asistencia a los sacerdotes y miembros de las comunidades parroquiales de toda la diócesis, clausuraremos el centenario el domingo 13 por la tarde a las 7. Hemos habilitado una dirección de correo electrónico para que quien desee asistir pueda reservar su sitio y así podamos controlar el aforo en las actuales circunstancias sociosanitarias. Sin duda, el que celebrar este aniversario de su beatificación es el marco más adecuado para clausurar el centenario, porque es algo excepcional que alguien haya sido beatificado tan solo 41 años después de su muerte. Normalmente es un proceso que suele durar mucho más tiempo.
Y don Raúl, ¿se han cumplido los objetivos del centenario previstos por la comisión?
El objetivo del centenario era doble. Por un lado, celebrar el 100 aniversario de Lolo y por otro, proyectar su figura a la sociedad. Y sin duda nos sentimos satisfechos porque ambos proyectos se han consolidado durante este año. En este tiempo ha habido muchas personas que han conocido o han profundizado en el Beato Lolo. Quizá lo que más orgulloso nos deja es que el propio Papa Francisco, como decíamos antes, se haya hecho eco de este centenario.
Y parafraseando la canción de Rosalía, ¿el milagro para cuándo? ¿Se sabe algo de ese segundo milagro que llevaría al Beato Lolo a ser canonizado?
Esperamos y deseamos que pronto. Hace unos días estuve hablando con el postulador de la causa de canonización, don Rafael Higuera, y me decía que hay un nuevo caso de una muchacha que se ha curado de una leucemia por intercesión de Lolo. Y se va a comenzar a estudiar si el caso reúne todas las condiciones necesarias para que pueda ser señalado por los médicos como un hecho extraordinario y luego pueda ser declarado por la Congregación de las Causas de los Santos como un milagro. El hecho es que cada cierto tiempo recibimos noticias de alguna curación vinculada a la intercesión de Lolo. Desde aquí animo a quienes estén pasando por alguna enfermedad a encomendarse a su intercesión. Los favores que se reciban pueden comunicarse al mismo obispado a nombre del postulador de la causa de canonización. Lolo es un gran intercesor en el cielo, sin duda. Aprovechemos su intercesión.
Y ya para concluir, cuando finalice este centenario, ¿se piensa cómo seguir haciendo universal la figura de Manuel Lozano Garrido?
Es deseo de nuestro obispo que la comisión siga trabajando para que la obra y la figura de Lolo resuenen como una invitación a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. El Beato Lolo es un cristiano de a pie, un laico, que nos dice que se puede ser santo en el día a día, un hombre que nos invita a trabajar por el bien, por la bondad y la verdad en medio de la sociedad. Lolo nos enseña que vivir el Evangelio y anunciar a Jesucristo es algo apasionante, incluso aunque se viva en medio rodeado de dificultades. Seguiremos trabajando para llevar ese mensaje al mundo de hoy y para que pronto podamos ver al Beato Lolo canonizado. Ojalá que también algún día lo podamos ver declarado por la Iglesia como patrono de los periodistas cristianos.
Pues como siempre, don Raúl Contreras, que es el vicario de culto, espiritualidad y vocaciones de la diócesis, además del coordinador de la comisión del centenario del Beato Manuel Lozano Garrido, muchas gracias por atender la llamada de COPE.
En mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.
Y como les decíamos al principio de nuestro programa, esta semana se ha presentado la memoria de Cáritas Jaén correspondiente al año 2020 y enmarcada en la fiesta del Corpus Christi. Les decimos un titular, y es que pese a la crisis sanitaria y en muchos casos económica y laboral, los jienenses se han volcado con la entidad de Cáritas. El lema de este año elegido por Cáritas en España es Seamos más pueblo, una llamada a la fraternidad de todos para aliviar las adversas consecuencias derivadas de esta crisis sanitaria y económica internacional. El obispo de Jaén hacía hincapié en el lema de Cáritas y en que nada nos puede unir más que el dolor, en este caso motivado por la pandemia. Lo escuchamos.
En este momento pues está necesitando ver y entender y comprender y vivir. Aquí hay un lema, ese lema es oportuno, ¿eh? En principio, pues, en una sociedad, porque como saben muy bien, pues, una sociedad que era individualista, parece que lo sigue siendo, a pesar de todos los pesares, y a pesar de que hay tantas cosas que nos unen, y no hay nada que una más. Une mucho la alegría, como es natural, une mucho la felicidad y la fiesta, pero el dolor y el sufrimiento, y en este caso, pues un dolor universal como es el sufrimiento de la pandemia, pues nada nos une, nos puede unir más que eso, ¿no? Y por lo tanto hay un gran deseo. Sabéis que ahora el gran momento del movimiento mundial es que haya vacunas para todos.
El secretario general de Cáritas, Diego Jiménez, era el encargado de desgranar los datos más significativos de este año en el que acudieron a este organismo como consecuencia de la pandemia personas que han visto tambalearse su estabilidad familiar y laboral y que han visto con dolor y preocupación los números envites de esta tragedia internacional. Extraemos unas palabras de su intervención.
En riesgo o en exclusión social. Estas personas que tanto... por las que tanto trabaja Cáritas, movida por el amor de Dios, a la que dirigimos su acción, ¿no? Pues bien, en este año ha sido también un año peculiar en el sentido de que hemos visto caras nuevas, hemos visto a personas acercarse a Cáritas que no estábamos acostumbrados a ver. Ha cambiado de alguna manera el perfil de estas personas que llegan a Cáritas. Pues claro, lógicamente, al ver tambalearse su estabilidad familiar y laboral, pues ellos han vivido con bastante dolor y preocupación las numerosas envites que le ha dado esta tragedia internacional. Pero a su vez también hemos asistido, como el otro día comentábamos con don Amadeo, a una ola de generosidad y de solidaridad, capaz de sembrar la esperanza y el consuelo.
Y ahora les damos los datos, el número de personas atendidas, es decir, aquellas que acudieron a los equipos de Cáritas o a los programas y proyectos, alcanzó las 15.878. Sin embargo, las personas beneficiadas de esas ayudas duplicaron esa cifra al situarse en 33.420 personas. El total de ayudas prestadas alcanzó las 330.375 en los 12 meses del 2020. Otros datos significativos son las 172.922 comidas servidas en los comedores sociales gestionados por Cáritas, las 19.647 atenciones prestadas a mayores, una cifra en continuo crecimiento en los últimos años, las 16.155 atenciones prestadas a la infancia y las 881 personas sin hogar acompañadas en 2020, lo que conllevó 36.014 servicios prestados en este área. Un dato destacado de este 2020 es el descenso del voluntariado, que pasó de 2.093 personas en 2019 a 1.729. Y en este sentido, el secretario general de Cáritas animó a ser voluntario.
Todo esto a pesar de que el número de voluntarios, que es el valor humano más grande que tiene Cáritas, se vio disminuido en casi 400 personas. Pasamos de 2.093 voluntarios en 2019 a 1.729 voluntarios en 2020. Todo ello motivado, lógicamente, por la pandemia.
La última intervención fue la de Rafael López Sidro, quien quiso poner el acento en la generosidad de los jienenses.
Hasta aquí el Espejo de la Iglesia de Jaén. Disfruten del fin de semana y recuerden que el próximo encuentro con la información religiosa diocesana es en esta misma sintonía, en la de COPE Jaén, el próximo domingo a las 9:45 de la mañana. Nos despedimos agradeciendo las labores técnicas a Ángel López, lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.